habilidad, un derecho, una necesidad que nos permite trabajar, estudiar, divertirnos, encontrarnos. En bicicleta, a pie, en autobús o en metro, nos movemos por la ciudad. Bicitlán.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Reactor 105. Les damos la bienvenida a Bicitlán Radio, este espacio radiofónico que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte en la Ciudad de México. Y los acompañaremos de 12 a 1 de la tarde. El equipo de Bicitlán está integrado por María Rivera, Adrián Hernández, Erandia Avendaño, Ervin Castro, Sixto Raimundo y José Luis Aragón. También queremos agradecer el apoyo por parte del IMER a Diana y Enrique Gil. Y como cada miércoles, nos acompaña Cristian García en los controles. Yo soy Alejandro Cacho al micrófono. Y este miércoles queremos proponerles una visión integral de la bicicleta, como medio de transporte que nos ayuda a resolver nuestras actividades cotidianas y también como deporte para mejorar nuestra salud física y mental. Normalmente, los ciclistas urbanos solo usamos la bici para trayectos cortos, con lo cual no acabamos de recibir todos los beneficios físicos que podríamos, y terminamos pagando un gimnasio o una alberca para hacer ejercicio. Se nos olvida el potencial de la bicicleta como deporte y que a partir de los 30 y 45 minutos de pedalear empezamos a quemar calorías significativamente y además mejoramos nuestra salud cardiovascular y fortalecemos nuestros músculos. Una sesión de ciclismo de montaña, de ruta, de grava o ciclocross puede mejorar nuestra condición física como cualquier gimnasio. Y por otro lado, las personas que se acercan al ciclismo como deporte a nivel principiante o competitivo tampoco perciben a la bicicleta como un medio de transporte, y es común verlos llegar a sus entrenamientos en auto. Por eso, en la sesión de hoy queremos proponerles una visión integral de la bicicleta como una solución a la movilidad, pero también como una disciplina deportiva. Para empezar este programa, tenemos nuestra sección Un día en la vida de un ciclista, y en esta ocasión platicaremos con el fotógrafo y editor de fotografía Gillo Marquina, quien además de ciclista urbano, practica ciclismo de ruta los fines de semana. Nos cuenta cómo la bicicleta le ayudó a resolver sus problemas de transporte, ya que parte de su horario en el periódico en el que trabaja es nocturno. Esta es la plática que tuvimos con Gillo. Estamos en Bicitlán Radio, por Reactor 105.
Rodar y rodar. Rodar y rodar. Un día en la vida de un ciclista.
Hola, soy Gillo Marquina, soy fotógrafo y coeditor de fotografía, soy ciclista urbano. Vivo en el sur de la Ciudad de México, en la Alcaldía Coyoacán, en la zona de Villacuapa. Tengo aproximadamente 20 años usando la bicicleta y decidí usarla porque mis horarios de trabajo son complicados. Mi horario laboral inicia a mitad de la tarde y concluye a la medianoche, por lo cual se volvió muy complicado el moverme en esos horarios en transporte público, ya que a media tarde era la hora pico y por la noche tenía que moverme solamente en taxi porque ya no había transporte público para regresar a casa. Entonces decidí usar la bicicleta como una alternativa de movilidad y como una forma de ahorrar en mis traslados, tiempo y dinero. En un principio vivía en la colonia Cuauhtémoc y me resultaba muy fácil moverme al trabajo ya que se encontraba en la colonia del Valle, pero después nos mudaron a San Jerónimo y el trayecto se duplicó prácticamente. Pero como lo disfruto mucho, nunca me molestó hacerlo, ya que me ayudaba a relajarme antes de llegar al trabajo y a desestresarme al finalizar el día. Ahora vivo en Villacuapa y curiosamente hago la misma distancia al trabajo que cuando vivía en la alcaldía Cuauhtémoc. Normalmente arranco mi día saliendo a entrenar en bici por las mañanas. Generalmente ruedo un par de horas en el Parque Ecológico Xochimilco o en Ciudad Universitaria. Lo hago como mi ejercicio diario. Trato de hacerlo por lo menos 4 días a la semana. Después regreso a mi casa, desayuno, realizo mis labores domésticas y salgo a resolver algunos pendientes o las compras de la semana. Casi todos estos traslados trato de hacerlos en bicicleta, ya que siento que de esta forma optimizo mis tiempos. Regreso a casa, me preparo para irme al trabajo, reviso la bici y me muevo al trabajo en ella. Normalmente llego a trabajo entre las 2 y las 3 de la tarde y permanezco ahí hasta prácticamente las 12 de la noche. Algunas veces tengo que salir a cubrir algún evento y por supuesto lo hago en bici, ya que las opciones de transporte en la zona son reducidas. Esa es más o menos mi rutina diaria durante la semana laboral. Los fines de semana trato de salir a rodar un poco más largo, por las mañanas en la medida de lo posible. Me gusta salir una vez al mes a carretera. Algunas veces no me alcanza el tiempo, pero trato de encontrarlo, ya que es el tipo de ciclismo que más disfruto. Yo creo que principalmente un modo de vida saludable. Eso es lo que más me ha aportado la bicicleta. Un modo de relajarme, de encontrar paz en el caos de los traslados diarios, un lugar a donde relajarme mientras me traslado, o como decía Sopi, una meditación en movimiento. Bueno, el ciclismo urbano se disfruta también en familia y una vez que estás en él, pues lo quieres compartir con ella y andas invitando a la familia y queriéndola llevar en bici a todos lados. Quieres que conozcan tu modo de vida, tu forma de transporte, lo que te mueve por la ciudad y cómo disfrutas esa libertad de movimiento. Durante mis recorridos diarios ruedo por algunas zonas donde sí hay infraestructura, carriles compartidos, bicibús, ciclovías, etc. Pero otras en su mayoría no cuentan con ningún tipo de infraestructura y hay que compartir la calle con los automovilistas. No hay un solo tipo de lugar por el que me mueva. Me he acostumbrado a moverme en casi cualquier tipo de ruta en la ciudad. No le hago el feo a nada. O sea, igual me muevo en un eje o en calles secundarias, ciclovías. No tengo problemas. La verdad me gusta rodar. Me gusta moverme por la ciudad en bici. La infraestructura no es algo que busque. Sí ayuda mucho, sobre todo para la seguridad, pero no me limita. En zonas con infraestructura se vuelve más fácil moverte. Vas con la más confianza. Yo diría que en mis traslados diarios solo el 20% del recorrido cuenta con infraestructura ciclista. Creo que algunos estigmas persisten y a veces se sigue viendo al ciclista urbano como un usuario de segunda en las calles. Y sí, como el que no tiene para comprarse un auto. Y no como en realidad es una persona que decidió buscar una forma más eficiente de moverse en la ciudad. Sin embargo, cada vez va a menos esta percepción. Por otra parte, considero que sí hay un cambio fuerte en la forma de ver la movilidad en la bicicleta en la ciudad. Se han abierto espacios para la bici que antes no hubiéramos imaginado. Es cierto que estos cambios van muy despacio, pero van. La bicicleta es un medio de transporte eficiente y la gente cada día se acerca más a ella. Los bicibuses, las biciescuelas, los paseos nocturnos, los paseos dominicales han hecho consciente a la gente de que se puede mover en bicicleta en casi cualquier trayecto, de que puede hacer su vida diaria en bicicleta, y eso ha abierto un panorama impresionante para el ciclismo urbano. Entonces, yo creo que sí han cambiado algunas cosas. Hay otras que persisten todavía. Hay mucha gente que sigue viendo al ciclista como un estorbo en las calles, como alguien que le molesta, como alguien que lo retrasa, cuando en realidad no es así. Ellos se quedan atrapados en el tráfico y tú sigues, tú vas fluyendo con el camino. Hola, soy Gilo Marquina, soy fotógrafo y coeditor de fotografía, y soy ciclista urbano.
La movilidad evolucionó.
La bicicleta regresó.
Ahora nos vamos con la parte musical de Bicitlán. Escucharemos enseguida Wake Up de Arcade Fire, una de las canciones que nos sugirió nuestro entrevistado de esta tarde, para esas rodadas camino a casa después del trabajo. Los dejamos con la cadencia de Arcade Fire, esta banda de indie rock de Montreal, Canadá, y una reflexión sobre el crecimiento personal y la desilusión que acompaña la madurez. vamos a platicar con el doctor José Antonio Gama, especialista en medicina deportiva y ciclista de ultradistancia, quien nos hablará de los beneficios del ciclismo como deporte y cómo el ciclismo urbano y deportivo pueden ser complementarios. Los dejamos con esta interesante charla que tuvimos con el doctor José Antonio Gama. Seguimos aquí en Reactor 105.
La bici es buena para tu cintura y para tu bolsillo.
Soy el doctor José Antonio Gama González, especialista en medicina del deporte y practico ciclismo de ultradistancia. La importancia del ciclismo como deporte tiene una importancia muy significativa en todo el cuerpo humano, principalmente a nivel cerebrovascular. Y me refiero a esto ya que se va a incrementar justamente el aporte sanguíneo a este tejido en relación a la intensidad con la que practiquemos el ciclismo. Otro beneficio muy importante, al momento de que nosotros pedaleamos, tenemos un efecto antioxidante con el paso del tiempo. Cuando nosotros estamos en situaciones de estrés, el ciclismo viene a revertir todo esto, ya que libera endorfinas y sustancias antiinflamatorias. Y con el paso del tiempo también se incrementa el número de mitocondrias a nivel muscular. Y no solamente el número, sino también el tamaño. Está demostrado que va a retardar justamente el efecto del envejecimiento mediado por el estrés oxidativo por el sedentarismo. Otro punto importante es que cuando nosotros realizamos, por ejemplo, ciclismo con una pendiente muy significativa y que en pocas palabras nos está hablando de un ascenso muy prolongado, por ejemplo, aquí en el Ajusco, ¿no? Subir pedaleando desde Periférico, pues nos va a ayudar mucho a generar fuerza. Y en medicina del deporte evaluamos un efecto muy importante que se llama ley de Wolf. La ley de Wolf habla que justamente el sistema óseo o los huesos se van a adaptar a la intensidad y al esfuerzo que nosotros vamos a imprimir al momento de pedalear. ¿Y por qué pongo el ejemplo de subir al Ajusco? Porque estamos generando fuerza. Y cuando nosotros hablamos de fuerza, estamos también hablando de un incremento en la densidad de la mineralización de los huesos. En pocas palabras, estamos revirtiendo el efecto deletéreo del envejecimiento traducido como osteoporosis. En relación al ciclismo competitivo y su relación con el ciclismo urbano, hay una ley muy importante dentro de los 12 principios universales del entrenamiento que manejamos justamente en medicina del deporte. Y uno de esos principios universales es la multilateralidad, que ambas disciplinas se pueden complementar. Por ejemplo, el deporte competitivo, hablando de ciclismo, dentro del ciclismo urbano. Hay ciclistas que compiten, que entrenan, que tienen ya una metodología bien establecida para alcanzar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pueden ser eventos competitivos locales, estatales, nacionales o incluso en el extranjero. Y aquí es donde viene el punto medular con el equilibrio del ciclismo urbano. Gran parte de los ciclistas que compiten también utilizan la bicicleta para trasladarse. Ese es un claro ejemplo en el que podemos compaginar el deporte competitivo, hablando del ciclismo, y también justamente el ciclismo de forma urbana. Si regresamos a la multilateralidad dentro del entrenamiento, vamos a ver que cuando nosotros complementamos justamente el ciclismo urbano como medio de transporte, va a ser justamente un medio para la recuperación muscular posterior a entrenamientos muy intensos. Hay ciclistas que van a tener un cronotipo muy importante. Justamente hay ciclistas que entrenan principalmente en la mañana, hay ciclistas que entrenan en la tarde y hay ciclistas que entrenan en la noche. Y dependiendo del cronotipo van a adaptar justamente el ciclismo urbano para poderse trasladar a sus unidades de trabajo, para realizar incluso salidas nocturnas, paseos, etc. Y aquí dentro de la Ciudad de México pues tenemos el famoso ciclotón, ¿no? Que se realiza cada domingo de fin de mes. Entonces es una forma muy útil de complementar el ciclismo deportivo con el ciclismo urbano. Si nos vamos a ejemplos un poquito más, más avanzados, pues tenemos por ejemplo el caso de Antonio Hermida, ¿no? Un ciclista pues de renombre a nivel mundial dentro del ámbito competitivo del mountain bike, y hoy en día ya retirado pues utiliza la bicicleta como medio de transporte. Y así nos podemos ir a múltiples ciclistas de renombre en el que pueden compaginar ambas disciplinas. ¿Cómo podemos empezar a practicar ciclismo de ruta o montaña si solo hemos practicado ciclismo urbano? Aquí entra justamente otro principio universal del entrenamiento, que es la transmutación. Es cuando un ciclista practica una determinada disciplina, por ejemplo, ciclismo de montaña, y en algún momento determinado de su vida empieza a practicar ciclismo de ruta. Y aquí viene justamente este efecto sinérgico en el cual vamos a ver los beneficios del pedalear con una cadencia elevada, que es algo muy característico en el ciclismo de ruta, y lo va a mezclar justamente con un incremento de la fuerza o de la potencia, que es muy característico en el ciclismo de montaña. De la misma manera debemos de ver así el ciclismo urbano. Aquí el ciclismo urbano va a tener prácticamente el mismo efecto. Vamos a tener una transmutación justamente hacia el ciclismo de ruta o el ciclismo de montaña. Independientemente de la edad, podemos practicar ciclismo de montaña o ciclismo de ruta. Aquí viene algo muy importante. Es que a diferencia de las generaciones más jóvenes, el adulto ya tiene una noción un poquito más clara de lo que es el peligro. Entonces se ha visto que cuando nosotros practicamos el deporte a una edad más temprana, pues el nivel de riesgo que vamos a ir adquiriendo con el paso del tiempo es menor. ¿Y por qué es menor? Porque viene un efecto bien importante en nivel cerebral, que se llama plasticidad cerebral. Es la capacidad que tiene justamente el deportista para tener una adaptabilidad al deporte desde un punto de vista neurológico. Aquí algo muy importante: los reflejos, la potencia, el equilibrio, y todo esto viene justamente dominado por el sistema nervioso central. Cuando nosotros tenemos este nivel de entrenamiento en edades tempranas, pues el nivel de algún accidente en edad adulta va a ser menor. En cambio, un ciclista que ya está en la edad adulta y va a comenzar dentro del ciclismo, hay que tener un apartado muy importante, que es la detección de enfermedades. En pocas palabras, enfermedades crónico-degenerativas, que pudieran contraindicar de manera absoluta o de manera relativa la práctica del ciclismo. A diferencia de los niños, afortunadamente, pues no tenemos tantos factores de riesgo, ¿no? Es una forma, pues, muy saludable en la cual un adulto puede incorporarse paulatinamente a la práctica del ciclismo. Soy el doctor José Antonio Gama González, especialista en medicina del deporte y ciclista de ultradistancia.
Cada vez nos movemos más lento.
La vida es muy corta para pasarla en el tráfico.
Pedalea.
La bici es libertad. Bicitlán.
También seguimos explorando los caminos de la música. Aquí los dejamos con Step Out, del compositor sueco de folk pop, José González. Una canción que seguramente recordarán de la banda sonora de la película La vida secreta de Walter Mitty. La letra de esta canción es una invitación a la renovación personal y a la búsqueda de libertad. Nos habla del deseo de escapar de situaciones opresivas o de rutinas monótonas que limitan nuestro crecimiento personal.
I'm not afraid to out to Monday. Something's not the same. Blank head, crossed eyes, sweep the floor. Feel your presence in your absence. Shut the door. Oh, oh, oh.
Bicicleta.
Una forma divertida y eficiente para movernos.
Cambia tu forma de vivir la ciudad.
La bicicleta. Meditación en movimiento. Bicitlán.
La separación entre el ciclismo como medio de transporte y el ciclismo deportivo no solo impide que veamos a la bicicleta de una forma integral, también nos enfrenta a los deportistas y a los urbanos. Es común escuchar frases que señalan que el ciclismo es un deporte y los ciclistas urbanos nada más estorban en las calles. Esa confrontación nos perjudica a todos, porque la falta de cultura vial, infraestructura ciclista y leyes que nos protejan pone en riesgo tanto a los urbanos como a los deportistas. No solo los que enfrentamos el tráfico en las ciudades estamos expuestos a accidentes. Disciplinas como el ciclismo de ruta o el cicloturismo que se practican en carreteras exponen a los ciclistas a atropellamientos a altas velocidades, a pesar de existir una legislación que los protege en las carreteras federales. De este tema nos va a platicar Juan Pablo Ramos, editor del portal Cletofilia, quien es ciclista urbano y también de ruta. Esta es la charla que tuvimos con Juan Pablo Ramos, editor de Cletofilia. Seguimos aquí en Bicitlán Radio, el programa de la cultura ciclista de Reactor 105.
En distancias entre 1 y 8 kilómetros, la bici no tiene rival.
Bicitlán, un espacio en la radio para hablar de la ciudad.
Soy Juan Pablo Ramos, soy ciclista urbano y también practico ciclismo de ruta, ciclismo de montaña y triatlón. Además, soy editor del blog cletofilia.com. Veo a la bicicleta como un mismo objeto, pero que cumple dos funciones muy distintas. El modo de transporte, pues, ha sido mi vehículo cotidiano desde hace muchos años. A veces, cuando coincide que estoy andando en bicicleta de manera deportiva, también combino mis traslados en bicicleta y no se oponen, pueden ser hasta complementarios. La bicicleta todavía hay muchas personas que no la consideran como una primera opción para sus traslados cotidianos. Pero en el caso de las personas que la usan como medio deportivo, pues llama más la atención, ¿no? Porque se dan cuenta de lo eficiente que es para avanzar muchísimos kilómetros, utilizando básicamente una tercera parte de la energía que utilizas al caminar, por ejemplo. Y el ahorro de tiempo, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, eso llama la atención. Si has visto que moverte en bicicleta en la montaña o en la carretera es muy eficiente, ¿por qué no lo intentas en la ciudad? Los ciclistas urbanos están más expuestos a las colisiones con otros usuarios de la vía pública. Es mucho más complejo, sobre todo en ciudades con alto congestionamiento vial, porque tienes que estar atento a que vas compartiendo la vía pública. Y por el contrario, cuando vas en la montaña, pues los accidentes, los incidentes, pues más bien son de otro tipo, ¿no? Que te puedes golpear, ¿no? Con un árbol, una raíz, una roca, etcétera. Y lo mismo en la carretera. Aunque en la carretera también tienes el factor de compartir la vía con autos y a gran velocidad. Desafortunadamente, en México, aunque ahora, por ejemplo, que Isaac del Toro, este ciclista mexicano, nos dio muchísimas emociones y jaló la mirada de todo México, ¿no? Es un ciclista de ruta, pero antes de eso, como que la gente ve un ciclista en la carretera y muchas veces se molestan, ¿no? Porque piensan que estamos invadiendo. Pero más allá de su molestia, actúan de una manera súper irresponsable, ¿no? Sin dar un carril de espacio para rebasar. A los que escuchan este programa y si van conduciendo un automóvil, un consejo que les doy, que nos puede salvar la vida, es que consideren a un ciclista o grupo de ciclistas que van en la carretera como si se tratara de un tráiler de carga, de estos que a veces te encuentras y que van súper lento, a 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora. No le avientas el coche, no intentas chocar con él, ¿verdad? Te esperas hasta que encuentras un momento con suficiente espacio para rebasarlo, marcas tu cambio de carril y entonces lo rebasas. Lo mismo debes hacer con un grupo de ciclistas o con un ciclista. Si lo ves enfrente, reduce tu velocidad y cambia de carril. Pero nunca, nunca rebases a un ciclista o a un grupo en el mismo carril, porque eso es completamente mortal y nos pone en riesgo todos los días. Todas las vías de comunicación son vías compartidas. Si revisamos el reglamento de carreteras y puentes federales, ahí está explícito que al menos en las carreteras federales, no en las de cuota, se considera a los usuarios de bicicleta dentro de ese reglamento y tenemos todo el derecho a circular al menos en las carreteras públicas. Entonces, en aquellos tramos donde hay muchísimo flujo de ciclista deportivo, se debería de contar con la mínima señalización, ¿no? Avisar que hay ciclistas, avisar que se deben rebasar con un carril de distancia. Esas señales existen y se deben poner. Entonces creo que tanto ciclistas urbanos como deportivos debemos hablarnos y sumar fuerza, porque este tipo de ciclistas como Isaac del Toro y Romina Hinojosa, que estuvo en la Vuelta a España femenina, entrenan en las carreteras, no entrenan en un gimnasio, no entrenan en un rodillo o dentro de su casa. El ciclismo sucede, ocurre en las carreteras y es un deber de todos proteger a aquellos ciclistas, ¿no? A los que están en vías de ser profesionales y a los que no, a los que solo salimos a divertirnos, a procurar nuestra salud. Si nos emocionamos porque un ciclista esté en las carreteras de Europa compitiendo por ser el más grande de los ciclistas, preocupémonos por protegerlos desde antes que sean famosos, porque ahí en esas carreteras hay vidas. Más allá de que sean los más talentosos o no, son vidas a quienes están esperando en sus casas y que quieren regresar a rodar al siguiente día. Entonces, vale la pena que tanto ciclistas que se mueven de manera cotidiana en la ciudad como ciclistas deportivos, pues sumen agendas y sumen esfuerzos. Soy Juan Pablo Ramos, editor del blog letofilia.com.
Nos movemos más lento.
La vida es muy corta para pasarla en el tráfico.
Pedalea.
La bici es libertad. Bicitlán.
Enseguida tenemos el sonido retro de The End of a Gun, de Ghost Woman, tercer disco del dueto canadiense conformado por el cantante y multiinstrumentista Evan Ushenko y la baterista Yl Van Dessel. En esta canción continúan con el pop rock psicodélico, con ecos de bandas como Crosby, Stills and Nash, The Byrds o The Rolling Stones, que son sus grandes referencias. Les proponemos este track para una rodada nocturna de fin de semana. Esto es The End of a Gun, de Ghost Woman. Y seguimos en Bicitlán Radio, promoviendo la bicicleta como medio de transporte. We'll be right back. El fin de semana pasado concluyó el Giro de Italia, una de las competencias ciclistas más importantes del mundo. En esta ocasión, tuvo una importancia especial para nuestro país por la destacada participación del mexicano Isaac del Toro, de 21 años, quien concluyó en segundo lugar y obtuvo la malla blanca, que distingue al mejor ciclista joven de la competencia. Los logros más importantes que ha alcanzado nuestro país en el ciclismo de ruta a nivel mundial. Después de esta actuación, los medios internacionales auguraron un gran futuro para el mexicano, quien el resto del año continuará participando en competencias a nivel mundial con su equipo de Emiratos Árabes Unidos. Nuestra compañera, Adriana Hernández, nos platicará cómo fue el proceso que llevó Isaac del Toro, desde Ensenada, Baja California, donde es originario, hasta la élite del ciclismo mundial en la que se encuentra ahora.
Ciclocultura. Hola, les saluda Adrix y en esta ocasión vamos a adentrarnos a la historia de Isaac del Toro como ciclista profesional. Comenzó en 2019 cuando el equipo mexicano AR Monex Pro Cycling Team, que tenía como objetivo desarrollar jóvenes ciclistas de montaña y de ruta en Europa, lanzó una convocatoria por Facebook en busca de talentos. Isaac, por entonces de 15 años, respondió a este llamado, incluyendo grandes resultados en competencias nacionales, lo que llamó la atención del equipo, cuenta Luis Rodríguez, director general del Monex. Además de los triunfos que había logrado, las pruebas de esfuerzo y capacidad pulmonar que le hicieron como parte de la evaluación mostraron un gran nivel debido a que Isaac empezó a practicar ciclismo de montaña y de ruta desde la infancia, incentivado por sus padres que también practicaron ese deporte y le heredaron su carga genética. Su familia también le buscó entrenadores locales desde pequeño para que lo guiaran en su desarrollo ciclista. Sean, su primer entrenador, cuenta que pasaba por Isaac y por su hermano 3 veces por semana para llevarlos a entrenar en los senderos de los alrededores de Ensenada, Baja California. Estos entrenadores más adelante lo impulsaron a participar en carreras estatales y nacionales que le permitieron elevar su nivel. De ahí que cuando se abrió la convocatoria para pasar al ciclismo semiprofesional, su cuerpo y su mente ya estaban listos para enfrentar estos desafíos. A los 17 años se fogueaba en carreras europeas y a los 19 años, en 2023, ganó el Tour del Porvenir en Francia, competencia de la cual surgen las futuras estrellas del ciclismo mundial. Gracias a ese triunfo, fue contratado por el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, el que representó en el Giro de Italia, que acaba de terminar, y donde Isaac del Toro obtuvo el segundo lugar general y ganó la malla blanca como mejor joven, el mayor logro en la historia del ciclismo de ruta mexicano. Así que valoramos cada pedaleada, logro y entereza de Isaac del Toro. Felicidades a Torito, como se celebró en el Ángel de la Independencia. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Bicitlán y los dejo con Alejandro Cacho acá en Reactor 105.
La historia del ciclismo deportivo en México viene de mucho tiempo atrás. Los bicicletistas, como se les llamaba por entonces a los usuarios de la bicicleta, participaban en carreras desde finales del siglo XIX en el hipódromo de Peralvillo, entre otros lugares, y más tarde el hipódromo de La Condesa. Algunos de estos ciclistas alcanzaron gran renombre y la gente salía a las calles para verlos pasar. Estas remembranzas nos las cuenta el arquitecto Rogelio García Mora Pinto en las historias del México bicicletero.
Cambia tu forma de vivir la ciudad.
La bicicleta. Meditación en movimiento. Bicitlán.
Mi nombre es Rogelio García Mora Pinto, arquitecto restaurador, y estas son las historias del México bicicletero. Así como se inventaron las bicicletas, en México en general, empezó a haber competencias de bicicletas con las primeras bicicletas que llegaron. Eran importadas de Inglaterra, de Francia, algunas de Estados Unidos, y las primeras competencias que se hacían ya un poco más oficiales, digamos, eran entre clubes ciclistas. Así como ahora hay grupos ciclistas, pues empezaron a hacer clubes de la colonia Roma, del centro, de banqueros, de personas de dinero que tenían algún tipo de complicidad por tener algún tipo de negocio en especial, y tenían su propio club de ciclismo. Y las primeras competencias se hacían en calzadas que estaban un poco solitarias, y mucho era en los hipódromos. Entonces los hipódromos pronto se limpiaban, se acondicionaban para que pudiera haber competencias de bicicletas. Y entonces ahí en el hipódromo de Peralvillo, que es por allá a finales del siglo XIX, ahí en el 1882, se hacían competencias de ciclismo. Y hay muchas imágenes en donde podemos ver a los ciclistas, entonces llamados bicicletistas, haciendo sus competencias de bicicleta, que son estas bicicletas que son un poco más como tipo fix. Tienen el piñón fijo, no tienen freno, y los ciclistas pues iban vestidos a veces con un cuello de tortuga, con una gorrita, una boina. Pero empiezan a aparecer unos elementos que para nosotros son fascinantes. Los puntos donde iban pasando los ciclistas, siempre se hacía un arco triunfal, a veces con flores, adornado de una manera muy bonita, donde se colgaban unos listones. Y entonces el ciclista pasaba, tomaba ese listón, era el chip GPS de la época para saber que habías pasado por el punto y no te habías tomado un atajo. Y hay unas fotos muy bonitas con sus playeras que dicen Club Ciclista Necaxa, y había infinidad de grupos. Conforme va pasando el tiempo, una bicicleta que en ese entonces costaba 150 pesos, cuando el club ciclista era el Cycle Union Club, de puro aristócrata, clubes muy cachetones en donde no entraba cualquiera, las bicicletas empiezan a ser un poco más económicas ya hacia 1900, y ya estaba el equipo de ciclismo de los panaderos, de los telegrafistas. El de los telegrafistas fue famosísimo, y también el de los carteros, que como diario andaban echando pierna, cuando se subían a una bicicleta para hacer competencia, pues dejaban a todos atrás. Y eso fue muy importante en todo el México a la fecha. Muchos de los ciclistas de oficio resultan a veces unos grandes ciclistas profesionales. En Guadalajara, no fue la excepción, hacia 1900 hay relatos de la famosa carrera de ciclismo del 5 de mayo de 1900, en donde ya los medios de comunicación empiezan a hablar de los ciclistas y de las competencias de ciclismo, unas que iban de pueblo a pueblo, y entonces había piquecillo ahí entre el pueblo fulano contra tal, iban ida y regreso, y ganaba un pueblo u otro, en las que mayormente había ciclistas amateurs, que tenían algún patrocinio de la iglesia, de la tienda de abarrotes, o de alguien que les financiaba a veces la bicicleta para poder hacer el equipo local del pueblo. Había competencias ya clásicas como la de México-Puebla o la del Desierto de los Leones. Había también la clásica Cuernavaca, Atepoztlán, y todas estas carreras pues se iban organizando y se iba esperando el momento en que llegaran, porque como los medios de comunicación eran más bien gráficos, había poca televisión o todavía no llegaba realmente a los pueblos la televisión, el espectáculo local era ver llegar a los ciclistas de otro lugar y pasar por las calles. Se armaban estos arcos de flores con los listones y la gente estaba abarrotada al lado del camino, porque era el evento a veces del año, poder encontrar estos ciclistas que a veces venían de la capital, o si no de la capital, de una gran ciudad como Guadalajara o Monterrey, de ciudades grandes, que llegaban un poco a darle vida y motivo de fiesta, que siempre es un buen pretexto en México, para un pueblo pequeño que a veces tenía pocos eventos para divertirse o para hacer otra fiesta. Y ya las figuras del ciclismo mexicano empezaban a sonar ya en la época de Don Porfirio. Por ejemplo, en 1895, antes de la Revolución Mexicana, murió un gran ciclista que se llamaba Carlos Buenabad. Y bueno, como si se hubiera muerto una estrella del rock, fue escoltado por todos los ciclistas hasta su última morada. Y ya estamos hablando de la época de Don Porfirio y ciclistas que ya empezaban a destacar como ciclistas deportivos. Y ya hacia esos mismos años, se funda en México, en el centro histórico de la ciudad, el Mexican Sportman, un semanario deportivo que ya empezaba a dar las notas de los ciclistas y las competencias. Algo así como el semanario del amor, pero de la bicicleta, que en ese entonces era la costumbre, los famosos semanarios. También por esos años, en la segunda calle de Capuchinas número 57, se funda la Casa Spalding, la primera casa de artículos deportivos, donde uno podía encontrar diferentes objetos relativos al deporte, buenos balones para el fútbol, raquetas, shorts, tenis y por supuesto bicicletas. He tenido yo la oportunidad de platicar con algunas personas de la época, ciclistas de los años 50, y te platican que las crónicas eran buenísimas porque te iban describiendo todos los percances y todo lo que sucedía, quién se había quedado sin agua, quién se había ponchado en el camino, y entonces la gente leía aquellas crónicas y esos eran héroes que habían atravesado el país en bicicleta. Y luego los ciclistas dicen que esas crónicas estaban un poco exageradas, pero le daban mucha emoción y la gente esperaba en su ciudad o en su pueblo que pasara el contingente de la Vuelta a México. Revistas como La Bicicleta o el periódico El Esto, que tenía un suplemento exclusivo de bicicletas, iban llevando la nota de los nombres de los ciclistas más importantes, por dónde venían pasando, todas sus aventuras, quién le había ganado a quién, y un poco iban pasando fotos también de los pueblos donde estaba la gente amontonada y el ciclista pasando al mismo tiempo, unas fotos muy seleccionadas. hasta que en 1989, o sea, muchos años después, aparece Raúl Alcalá, que empieza a dar nota y se empieza a ser famoso porque es un ciclista mexicano. Entonces estaba Carlos Salinas en el poder y había puesto a Rubén González como director de la CONADE. Entonces dijeron, hay que hacer otra competencia ciclista. Y surge la Ruta México. Entonces empiezan igual a invitar a ciclistas importantes. También ahí empieza a destacar Miguel Arroyo y empiezan a hacer esta competencia un poco más fuerte, pero también se ha ido desdibujando un poco. Ha terminado esta un poco con el apoyo de Telmex, de repente se cancela. El ciclismo no tiene ese empuje que tuvo a mediados del siglo XX, o digamos todo el siglo XX completo fue el ciclismo un deporte muy importante. Los eventos deportivos que son mediáticos, como ahorita el Tour de France o las Olimpiadas, motivan mucho a la gente, no solamente al deporte, sino este espíritu que tenemos de toda la vida, que es la competencia. Pero en especial el Tour de France en Francia, la Vuelta a México en México lo fue, y en otras partes como el Giro de Italia, las competencias en bicicleta han motivado mucho a la gente a subirse a la bicicleta. Un poco inspiran, como otros deportes también lo hacen, pero la bicicleta en especial siempre fue muy esperada en estas competencias para verla. Los niños para emocionarse y subirse a su primera bicicleta, y para generar pues las competencias locales en los pueblos, en el barrio, y generar una promoción un poco misteriosa e indirecta del ciclismo urbano. Estas competencias, estas tradiciones las seguimos llevando un poco en la memoria, y las bicicletas en ese sentido siempre serán un punto de nostalgia y un poco de historia que difícilmente van a poder desaparecer. Soy Rogelio García Mora Pinto de Bicicletas Antiguas México y estas fueron las historias del México bicicletero.
En distancias entre 1 y 8 kilómetros, la bici no tiene rival.
Bicitlán, un espacio en la radio para hablar de la ciudad.
Continuamos con más música. Aquí les dejamos Curious, de la banda escocesa Franz Ferdinand, con una letra que refleja la incertidumbre que rodea toda relación amorosa en sus comienzos. ¿Me querrás cuando me tengas? ¿Vas a amarme? Tengo que saberlo ahora.
You see?
así, llegamos al final de esta emisión de Bicitlán, a través de Reactor 105 FM. Agradecemos su compañía y les recordamos que pueden seguir el programa en nuestras redes sociales, en X, anteriormente Twitter, como arroba Bicitlán Radio, y en Instagram, como arroba Bicitlán-radio. Ahí les compartimos novedades sobre temas de movilidad, medio ambiente, salud y bicicletas. También pueden escuchar nuestros programas anteriores en el micrositio del Instituto Mexicano de la Radio y a través de Mixcloud, donde subimos el podcast del programa semanalmente. El equipo Bicitlán está integrado por María Rivera, Adrián Hernández, Erande Avendaño, Ervin Castro, Sixto Raimundo y José Luis Aragón, así como Diana Ramos y Enrique Gil por parte de la producción del IMER. Agradecemos a Cristian García por la operación del programa del día de hoy. Y yo, Alejandro Cacho, estuve en la locución. Hasta la próxima semana.
Hay una bicicleta para cada necesidad. Es cambiar la manera de ver nuestra ciudad.
Pedalear es una forma eficiente de moverse. Es libertad. Es disfrutar y nos conecta con la gente.
Bicitlán, en Reactor 105.1.